Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Conociendo que somos como el burro que nada más tira para donde ve verde, pues necesita de la ayuda de los demás, de cada uno de nosotros. Necesitamos ayudar a que los demás se reencaminen. ¿Quién puede decir, yo no me salgo de la vereda?
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Seguimos leyendo de manera, pues prácticamente continua, el texto de San Mateo. Habrá notado que hay un salto, dejamos el capítulo 16, semana pasada, y ahora nos encontramos en el capítulo 18 a partir del verso 15. Saltamos prácticamente todo el capítulo 17 y una parte del 18. Esto principalmente porque los textos que aparecen en estos capítulos, los liturgistas los han puesto principalmente con Lucas o en alguna de las fiestas de la iglesia. Entonces, prefiere ir pues avanzando de una manera sistemática en los textos que no se ven en otro momento. Toca ahora un texto que está compuesto de tres elementos. El primer elemento está llamado a la conversión de los demás, que nos invita a corregirlos. Un segundo texto que no parece venir directamente en el contexto en el que lo dijo Jesús la primera parte, que tiene que ver con atar y desatar, es decir, con el poder que da a los apóstoles. Y un tercer texto que tiene que ver con la oración. Si fijan, pues no hay una relación entre los tres textos. Por eso esto nos permite separarlos y poder predicar sobre cada uno de ellos. En diferentes homilías, en otros años, hemos ido tocando estos diferentes elementos. Hoy he querido repetir, aunque ya lo hemos hecho en algunas ocasiones, el tema de la corrección, pero orientarlo de una forma un poquito diferente, con la idea de profundizar en esto, ya que es algo importantísimo. ¿Y por qué decimos que es importantísimo? Porque hemos escuchado en la primera lectura este texto de Ezequiel, en este texto de Ezequiel que nos hace ver que la corrección no es opcional. Bueno, el que quiera corregir a su hermano, pues corríjalo. El que no, déjelo que se lo lleve el río. Si ves que tu hermano se está ahogando, pues déjalo que se ahogue total, que se ahogue solo, ¿verdad? ¿No? El texto de Ezequiel dice, fíjense la dureza del texto. Si tu hermano peca, corrígelo. Si te hace caso, pues va a salvar su vida. Pero si yo te digo que vayas y lo corrijas, y tú no lo corriges, tu hermano, por su pecado, pues va a morir. Pero yo te lo voy a tomar a ti en cuenta. Oye, pero yo no pequé. Una de las cosas más importantes que entendió el pueblo de Dios y que hoy, en una sociedad individualista, en donde cada uno quiere hacer sus propias vidas y le interesa muy poco el resto de la sociedad, tenemos que retomar esta conciencia de pueblo, esta conciencia de solidaridad, en donde, como dice San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y hemos sido salvados en comunidad y como comunidad deberemos de salvarnos. Por eso es que no es optativo. Se está ahogando mi hermano, pues déjalo que se ahogue. ¿Tú dejarías a un hijo tuyo así? ¿Tú dejarías a uno de tus hijos que, pues por ignorancia, se tira al agua, se está ahogando? ¿Tú dirías, ah, es uno de esos, pero todavía tengo tres que se ahogue? ¿Tú dejarías eso? Si uno de sus hijos se ahogara y ustedes no hicieran nada por él, pues ese se va a salvar. Porque simplemente pues va a perder la vida humana. ¿Sí? Pero si tú ves a un hijo tuyo que peca y no lo corriges, ese no se va a morir humanamente. Se va a morir espiritualmente. Y toda nuestra vida, hermanos, está contemplada en la línea espiritual, no en la línea humana. Es más grave entonces no corregir a un hermano que peca que ver que un hermano se está ahogando. Es más grave. Y si tú ves que el hermano se está ahogando y tú no haces nada, te van a tomar a ti responsabilidad, ¿no es cierto? Se ha tratado de imponer una ley, pero pues nunca ha llegado a concretarse, en la que cuando vamos a un, sobre todo los muchachos que van a un antro, y pues les dan de beber, y pues entre más beban, pues más dinero, ¿verdad? Y se ha tratado de poner, que no ha funcionado, ¿verdad? No se ha aprobado, la ley de la corresponsabilidad. Si tú ves que tu hermano está bebe y bebe, si ves que él, la persona está bebiendo y ya se puso mal, si tú lo dejas manejar, es responsabilidad tuya. Y la ley original decía que el responsable del local y el mesero tenían responsabilidad civil sobre el accidente. O sea, si tú veías que una persona, pues ya se le pasaron las cucharadas, no lo debes de dejar salir, porque va a ir a cometer una atrocidad, ¿verdad? Vean que no podemos seguir en el mundo, hermanos, viendo que los demás hacen cualquier cosa de latrocinio y nosotros no hacemos nada. Es una obligación. El texto de Ezequiel nos dice que no es optativo, sino que es una verdadera obligación de nosotros. Debemos entonces de tener preocupación por los extraviados. Quisiera que viéramos el texto de Santiago 5:19, en donde encontramos que no podemos, como ahorita vengo diciendo, dejar que los hermanos, pues simplemente se los está llevando el río, pues déjalo que se lleve, hombre, pues total, no pasa nada. Claro que pasa. Dice en el texto, hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad, y otro le hace volver, sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, lo salva de la muerte y hace que muchos pecados sean perdonados. O sea, cuando tú corriges a un hermano, Dios te perdona a ti los pecados. Esto está bien loco, pero son de las cosas que no entendemos de Dios. Para vivir hay que morir. Si alguien te pega en una mejilla, pues ponle la otra. O sea, todas estas cosas nos parecen incongruentes, ¿no es cierto? Pues diríamos, pues si ella pecó, pues total que se lo lleve la vida, pues ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me vas a juzgar si mi hermano es el que pecó? Pues así es. Y no solamente tenemos el texto de Ezequiel que nos dice que vamos a ser juzgados por los pecados de los demás, sino que además este texto nos da un bonus. O sea, cuando tú ayudas a un hermano a salir de su error, a ti se te están perdonando pecados propios. Es decir, no solamente lo hagas por él. Aquí casi hablaríamos de conveniencia. Puedo pecar y como quiera, si corrijo gente, pues ahí me van borrando la lista, ¿verdad? Vean cómo Dios en su infinita misericordia quiere que todos se salven. Y para que todos nos salvemos, conociendo que somos, pues como el burro que nada más tira para donde ve verde, pues necesita de la ayuda de los demás, de cada uno de nosotros. Necesitamos ayudar a que los demás se reencaminen. ¿Quién puede decir, yo no me salgo de la vereda? Nadie. Todos en algún momento tiramos pa'l monte. Y necesitamos que alguien nos ayude. Es un signo de amor, es un signo de caridad ayudar al hermano. Por eso quise al principio de esta reflexión ponerles el ejemplo de un hermano que se está ahogando. Díganme si no es un signo de caridad ayudarle. Y no estoy diciendo que te tires al agua. Ve corriendo a buscar una cuerda, una llanta, al salvavidas, grita, ¡haz algo! Ayúdalo a salir del agua, no permitas que se ahogue, ¿no? Híjole, pues, ya está haciendo gorgoritos, ¡y qué mala onda! Bueno, pues ni modo. ¡Y me voy tan tranquilo a mi casa! Yo no podría, no sé ustedes. No sé qué haría, iré a buscar, me quito el cinto, el pantalón, lo amarro todo y le tiro algo. Y órale, compadre, agárrate de algo. Y pues veo de qué forma le doy una mano. No lo veo que está echando gorgoritos. Y yo tan tranquilo, y así tranquilamente me voy a casa. Y hermanos, así le hacemos con muchos de nuestros hermanos bien cercanos. ¿Sí? Bien cercanos. Los hijos. Hoy en la mañana estaba revisando un caso del tribunal. Es un caso de un fracaso matrimonial. El tema es que ella fue una mujer hija única, a la que sus papás le dieron todo. Le permitieron hacer todo. Finalmente, pues, echó a perder su matrimonio. No podemos ver que la gente hace las cosas mal y nosotros no hacer nada. Tú sabes, porque a veces los hermanos sabemos cosas que los papás no saben. Tú sabes que tu hermano anda metido en drogas. Papás no saben y no dices nada. Sabes que tu hermano, pues está teniendo relaciones con la novia y no le dices nada. Él, por su culpa, pues va a morir, pero a ti te lo van a tomar en cuenta porque no hiciste nada. Esto es bien delicado, hermanos, y precisamente porque no hemos sido responsables en esto, tenemos una sociedad muy complicada, porque nuestros abuelos empezaron a soltar y luego los papás más y ahora la generación que vive ahora, pues todavía más. Hemos entrado realmente en un mundo del egoísmo total, del individualismo. No me interesa qué le esté pasando a la otra persona. Aunque sea alguien tan cercano como mi papá o como mi mamá. Hay gente que ve que el hermano hace algo y no hace nada. ¿Por qué? Creo que hay dos causas. La primera es porque cuando tú reprendes a alguien, pues va a haber una reacción. A nadie le gusta ser reprendido. La carta a los Hebreos, un texto que ya hemos escuchado, del capítulo 12, en el verso 11, dice claramente que en el momento de la reprensión, pues a nadie le gusta, ¿sí? O sea, cuando llega tu papá y te dice, es que esto que hiciste, que pues te enojas, ¿verdad? Generalmente. Cuando te reprenden, pues a nadie le gusta la corrección. ¿A quién le gusta? Pero sin embargo, esta corrección es la que va a salvar nuestra vida. Y vean, hermanos, a veces me pasa que, pues, así como que tenemos el padre, ¿no? Mucha gente me dice que hay gente que habla de mí, que ve que yo hago algo y lo comentan, ¿verdad? Pero no se acercan conmigo porque me tienen miedo, como si yo los fuera a morder o a correr del mundo, no sé qué rollo, ¿verdad? Hermanos, yo soy su hermano también. Y si ustedes ven que yo como sacerdote meto la pata, digo cosas mal, traté a alguna persona mal, no sé, hice algo mal, algo que no es cristiano, algo que está mal, algo que está afectando mi vida y mi santidad. Oigan, gacho, si nadie viene y me dice nada. ¿Y yo cómo me voy a dar cuenta? Si uno siempre sé que crees Juan Camaney. Necesito de ustedes, yo también. Los sacerdotes, los obispos, todos necesitamos que alguien nos diga, ven para acá. La regaste. Yo, sí, tú. No hay nadie que no pueda tener una falta. Nos necesitamos. ¿Qué es difícil? Pues sí, al principio cuando te lo empiezan a decir, pues no te cae bien el asunto, ¿verdad? Te sientes mal, te sientes pues medio agredido. Pero pues ni modo, ¿verdad? O sea, ayúdenme a salvarme ustedes también. Papás, ayuden a sus hijos a salvarse. Hijos, ayuden a sus papás. A veces, pues, los papás también cometen errores. Y tenemos que decírselos. Esposas, ayuden a sus esposos. Que a lo mejor se va a poner como león, no importa. Hay que afrontarlo. Este es uno de los elementos importantes. Miren, en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, a partir del verso 23, hay una historia muy interesante. Resulta que San Pablo y sus amigos, pues andan predicando en Éfeso, la predicación inicial de Éfeso. Y bueno, pues en Éfeso había una diosa muy importante, Diana, que tenía un templo muy importante y era, digamos, la diosa más importante de Éfeso y su templo era el más importante. En torno a ello, pues obviamente, como ocurre en los santuarios, todavía ocurre en nuestros santuarios, se va generando un comercio en torno a la advocación. Ustedes vayan a la Basílica de México y van a encontrar virgencitas, virgenzotas, virgenzotototas de plata, de oro, de cobre, de madera, de lo que quieran. Hay todo un comercio que se va generando porque la gente pues quiere llevarse un recuerdo de la Basílica, quiere tener una virgencita que el Padre le bendiga y eso nos ayuda en nuestra vida espiritual. Los efesios que no conocían todavía a Jesucristo pues creían en la diosa Diana, que tenía un templo bien importante. Llega Pablito y empieza a janar gente y les dice, pues no les dijo nunca nada en contra de los dioses de ellos, ¿verdad? Pero se los empieza pues a jalar. ¿Qué va a pasar? Pues va a bajar el comercio. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues que los plateros, los que hacían todas estas imágenes de la diosa Diana y del templo, pues se le van a ir en contra. Y entonces, ¿qué va a hacer Pablo? ¿Dejar de predicar? Generalmente, cuando nosotros pisamos un callo, el otro brinca. Y por eso en México somos un pueblo agachón. ¿Por qué? Porque no queremos tener problemas. Ves que tu hijo es un destroyer y lo dejas por llevar la fiesta en paz. Ves que tu esposo es un destroyer y de llevar la fiesta en paz nunca dices nada. Ay, se va pasando. Bueno, pues ahí déjalo. Con el paso del tiempo, ¿qué va a pasar? Esto va a ser un problemón del tamaño del miedo. Problemón del tamaño del miedo. ¿Por qué? Porque, pues, por no tener un problema. Es que tiene un carácter de la patada, mijo, y cada vez que le digo, me di. Es que mi hermano, si le digo, se enoja y me dice y me grita. No, pues, vamos llevando la fiesta en paz. No más que si tú no lo corriges, a ti te lo van a tomar en cuenta. Por eso les decía al principio, no es optativo. El que quiera corregir a su hermano, corríjalo. Y el que no, no. No es así. ¿Que vas a tener problemas? Sí, probablemente sí. Puedes llegar a tener problemas graves. Hay que entrarle, papás. Hay que entrarle con los hijos. Veo muchas veces, híjole, cada escena, a veces en las casas, a veces en el colegio, aquí a veces en el templo, donde veo que los papás les permiten a los hijos cualquier cosa. ¿Por qué no los corriges? Pobrecito. Pobrecito va a ser cuando no pueda, como esta chica, hacer un buen hogar y lo destruya. O cuando esté más adelante metido en drogas, en pandillerismo, en la delincuencia organizada o desorganizada, entonces sí, pobrecito, ¿quiénes fueron los causantes? Son los papás. Los papás son los causantes. Por no tener un mal momento, por no disgustarme, ya vengo cansado del trabajo y luego todavía aquí viene la señora a darme la queja. No, es que tu hijo hizo y esto y el otro. Y tú, ay, no, hombre, ya déjalo así, échame una cheve y déjame ver la tele. Traigo bastantes problemas y luego todavía vienes con eso. No. Ves a tu hijo que se está ahogando. Tráeme una cheve, hombre, tranquilo, vamos ya. Yo digo, ese papá ama al hijo. ¿Se no lo ama? Les digo, el mundo ha ido avanzando hasta hacernos verdaderamente islas y no interesarnos de los demás. Ya no digas de su salvación, de su propia vida. Por no tener problemas, por llevar una vida más cómoda. Bueno, pues de todo eso, hermanos, vamos a tener que dar cuentas delante de Dios. Oh, Señor, si yo siempre me porté muy bien, venía a misa y me confesaba y comulgaba y daba mi diezmo y hacía y todo el rollo. Sí. A ver, platícame de tu compadre Luis. Ven, te voy a enseñar dónde está y lo vas a ver refundido en el infierno. Sí, guagua, pobre compadre. Pues ahorita vas a ir a hacerle compañía tú. ¿Pero por qué? Porque convivía contigo todas las semanas. Y tú sabías que andaba con la mujer de otro. Y nunca le dijiste nada. Él por su pecado se condenó por cometer adulterio, ¿verdad? Pero tú ahorita le vas a ir a hacer compañía. Porque sabiendo que él cometía adulterio, sabiendo que estaba engañando a tu comadre, tú nunca le dijiste nada. Eres tan culpable como él del pecado. Ay, Carlitos. Y lo podemos decir del compadre, del amigo, de gentes bien cercanas a nosotros a veces, hermanos, de las que nosotros sabemos que están mal. Pero no queremos tener un problema. Ya les he platicado en alguna ocasión un caso en el que era la fiesta, siempre mi papá nos organizaba cuando cumplíamos 21 años, nos organizaba pues una fiesta con nuestros amigos y siempre nos compraba un barril de cerveza y era una fiesta así de puros hombres y de puros amigos, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno de mis hermanos, antes de que ellos entraran también en el camino de la conversión, pues se le ocurrió contar un chiste peladísimo de nuestro Señor Jesucristo. ¡Horrible! Yo ya estaba iniciado en el camino, entonces me paré indignado, ¿eh? Y enfrente de todos los amigos ya estaba mi papá. Lo reprendí en el nombre del Señor, ¿verdad? O sea, ¿cómo te atreves a...? Mientras todos... Porque claro, terminó el chiste y ¡pum! ¿Verdad? Todo mundo explotó en risas, ¿no? Y yo me paro indignado y le dije, ¿cómo te atreves a hablar así de nuestro Señor Jesucristo, verdad? Debería de darte vergüenza haber contado... Era el de la fiesta. Debería de darte vergüenza lo que acabas de decir. Se hizo el silencio sepulcral, ¿verdad? O sea, mientras yo hablaba, todo mundo... Me reí, mi hermano no sabía dónde meterse. Intervino mi papá, bueno, sí, hombre, no andes contando sus chistes, hombre, ya ves que, pues, no están bien, y ya. Y otra vez regresó la fiesta, pero se agüitó ahí todo el asunto, ¿verdad? Un problema, sí. Ves que tu hermano peca, díselo. En ese momento, a lo mejor va a traer problemas para ti. A lo mejor eso iba a hacer que se agüitara la fiesta, no sé. Pero no puedes dejar que tu hermano peque y no decirle nada. Sordearte, como dice, bueno, pues yo, como están contando este tipo de chistes y todo, pues mejor me voy a la cocina para no oír. ¿No? ¿Ves que tu hermano peca? Corrígelo, corrígelo. No te sonríes, porque vas a ser tan culpable como él de su pecado. ¿Sí? Es verdad que tenemos que hacerlo con mucha caridad y prudencia. Un texto que ya conocemos, no lo leo, Mateo 7:3. ¿Cómo le dices a tu hermano, déjame ayudarte para quitar esa basurita que traes en el ojo y no ves que tienes una viga en el tuyo? Este texto, recuerden que se los he explicado, no quiere decir que porque tú tengas una viga, pues no le ayudes al otro, ¿verdad? Quiere decir que tú te hagas consciente de que tú también eres pecador y que lo hagas con caridad, con delicadeza. O sea, si tratas de meterle la mano directamente al ojo, pues el otro se va a cerrar y no le vas a poder ayudar. Entonces el ojo es un órgano muy delicado que necesita, si, bueno, me está molestando, pues entrar con delicadeza a su ojo y ayudarle. Igual con el hermano que peca. O sea, hay que buscar los modos, quizás el momento, pero no dejarlo pasar. Hacerlo con prudencia. A veces somos muy imprudentes y en vez de arreglar las cosas, las desarreglamos. Yo siempre les he dicho esta frase que me parece importante. Cuando la olla está caliente, por donde la agarres te quemas. Deja que se enfríe tantito, ¿verdad? Que el problema se tranquilice un poco y entonces sácalo. Tuvieron ahí una situación como esposos, el esposo se puso grosero, me dijo, me ta, 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 ta. Bueno, ahorita está caliente la olla. Cualquier cosa que diga podrá ser usada en mi contra, ¿no? Pero no lo dejes. Muchos matrimonios fracasan porque llega un momento en que, pues esto revienta, ¿no? Bueno, pues ya se contentaron, la cosa siguió adelante. Y nunca se sacó el tema, nunca se corrigió el mal comportamiento. Eso va a tronar. Espera que se enfríe tantito y riatas, ¿verdad? A ver, compadre, ven para acá. ¿Te acuerdas que hace 2, 3 días? ¿Ah? No, pues sí, oye, pues esto me lastimó terriblemente. Fuiste grosero, petulante, lo que haya sido. No me pusiste la silla, vamos. Siempre me habías arrimado la silla y ahora ¿por qué no la pusiste? Ah, no, pues es que, ¿qué hubo, compadre? Pero vamos dejando que las cosas pasen. Y nunca las arreglamos, y nunca las arreglamos, y nunca las corregimos. Porque además como está caliente y además tiene mal genio, esto se va a poner del cocol. Pues no importa, y es ustedes, muchachos, desde su noviazgo. Tienen que irse entrenando también en esto. Tienen que irse entrenando con sus hermanos, con los amigos que ven, pues hoy los jóvenes, muchos de sus amigos cercanos, primos, tiran pa'l monte, ¿no es cierto? Hay que corregirlos, hay que ayudarles. No puedes ver que se está ahogando alguien que quieres y no hacer nada. Tienes que ayudarlo. La corrección es tirarle una cuerda, es ayudarlo a salir del hoyo. Hay que hacerlo con prudencia. A veces no hay mucha chance, como ahorita lo que les decía, pues en ese momento, si no lo haces ahí, entonces, pues ya no lo hiciste, ¿no? O sea, en ese momento con mi hermano, pues en ese momento tuve que decir, oye, ¿qué rollo contigo? Estamos aquí con todos los amigos y nosotros nos decimos cristianos y tú sales con un chiste de esta dimensión, estás bien mal, ¿verdad? O sea, no había chance así como para después y todo esto, ¿no? Sobre todo cuando las cosas son en público, pues a veces hay que, si esto está lastimando a los demás, pues ahí hay que sacar las cosas, ¿no? Dice, fíjense lo que dice Gálatas en el capítulo 6, en el verso 1. Hay que hacerlo con mansedumbre. Déjenme leer este texto que me parece importante. Dice, hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse por el amor de Dios. Ustedes, hermanos, ustedes que están aquí en misa, ustedes que son los espirituales, porque son los que vienen a misa, son los que leen la palabra, los que están pues más cerca del Señor. Bueno, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. Pero fíjense, dice, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Entonces, hay que acercarnos con prudencia, con caridad, sabiendo que también nosotros somos pecadores. No crean, ahorita les decía que yo soy Juan Camaney y que no peco. A lo mejor soy más pecador que todos ustedes. Y por eso no les voy a decir cuando meten la pata. Pues no, se los voy a decir y clarito, ¿no? Soy pecador. Entonces lo hago pues con humildad. Desde mis miserias busco corregirlos a ustedes también. Y yo espero que también ustedes hagan lo mismo conmigo, que me ayuden, que nos ayudemos para que podamos de esta forma pues salvarnos. Si ustedes ven que yo peco, pero es el Padre. Y luego, que el Padre no se salve. No, se los va a llevar la chiposca si no me salvo por culpa de ustedes. Porque no tengo yo mi salvación, no la tengo comprada. También cometo y puedo cometer errores graves y ustedes necesitan ayudarme a corregirlas. ¿Que me va a doler a lo mejor? ¿Sí? ¿Que a lo mejor en ese momento les hago cara de ojerisco? Y pues sí. Pero luego entraré a reflexionar y diré, Chihuahua tiene razón, déjame cambiar. Iré y le diré, gracias hermano, hoy sé que me amas, hoy sé que te interesas por tu pastor, porque viste que estaba metiendo el zapato y me ayudaste a sacarlo, ¿no? mi papá, mi mamá, gente de respeto, ¿verdad? Conozco muchos casos en que sé que el hijo o los hijos saben ya algo de los papás mal. Están metidos en malos negocios o andan con mujeres, o ahora también las esposas que andan con hombres. Y no dice nada. No se vale, no se vale. Porque me estás dejando hundir. Ya si tú me dices, y yo como quiera no hago nada, ahora sí, pues te va a cargar el payaso, ¿verdad? Pero fíjense todavía el Evangelio de hoy, cómo nos dice que hay que ser insistentes. ¿Qué dice hoy? ¿Ves que tu hermano peca? Háblale a solas, compadre, ven para acá, necesito platicar contigo. ¿Qué rollo? No, es que yo, que así. No, 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 a ver. Oye, no me hace caso. Sigue. ¿Qué dice entonces? Bueno, pues ve y busca a otros dos y júntense con él. Si no les hace caso, pues entonces díganselo a la comunidad. Y ya así de plano, ni a la comunidad le hace caso, pues ahora sí que se lo lleve el río, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está en el fondo? ¿Qué está diciendo? Haz tu mejor esfuerzo por ayudarlo. No te rindas. Hablas una vez con él, y otra vez con él, y otra vez con él, y otra vez con él. Y todas las veces que puedas, no te rindas con el hijo, no te rindas con la esposa, no te rindas con el esposo, no te rindas con el compadre, no te rindas. Es que ya le dije una vez y como quiera sigue de borrachote. Otra vez, busca a sus amigos. Muchas veces en temas de confesión y todo esto le digo, a ver, busca a sus amigos cercanos o a sus amigas. Habla con ellas. Y ayúdales a entender el problema y entre todos hagan un equipo y traten de ayudar a la persona. Es lo que dice Jesús. O sea, no te desanimes porque te dijo que no, porque quieres seguir de borrachote, o quieres seguir en la droga, o porque quieres seguir con la mujer aquella, o porque quieres ser eso que está haciendo mal y que lo va a llevar al pozo. No lo dejes hundir. Haz tu máximo esfuerzo, lo mejor que puedas. Ya si después de hacer tu máximo esfuerzo, pues el otro como quiera, sigue en su pecado, sigue en su actitud, pues ahora sí se lo va a llevar el río, ¿verdad? Pero vean qué gran compromiso es esto, hermanos. Y cómo la Sagrada Escritura lo trata bajo diferentes elementos. Persistente. Hay un texto que voy a leerles para que vean hasta dónde llega Pablito. Bueno, Pablo el de la Escritura, ¿verdad? Perdón, Pablo. Pero es que lo que va a hacer es como para suavizarle un poquito el tema. Primera de Corintios. Corinto, como ustedes saben, pues era un lugar bastante complicado, ¿no? Un puerto bastante, bastante complicado. Escuchen esto. Si lo tienen en sus Biblias, léanlo. Está para ponerse... Primera de Corintios capítulo 5, los primeros 5 versículos. Dice, se ha sabido que uno de ustedes tiene como mujer a su propia madrastra. Este caso de inmoralidad es tan grave que ni siquiera se da entre los paganos. Y aún se hinchan ustedes de orgullo. Deberían llenarse de tristeza y de vergüenza. El hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de entre ustedes. En cuanto a mí, aunque en el cuerpo no estoy presente entre ustedes, lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera presente, he dado ya mi sentencia sobre aquel que así actúa. Cuando ustedes se reúnan, yo estaré con ustedes en espíritu. Y también el poder de nuestro Señor Jesucristo estará con ustedes. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, escuchen esto. Ese hombre deberá ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve cuando venga el Señor. Ándale. Entréguenselo a Satanás para que le destruya el cuerpo. Una posesión diabólica. Entréguenselo a Satanás para que le destruya el cuerpo y desde ahí se arrepienta y se salve. Porque lo importante es la salvación. Vean el extremo. Cuando Jesús nos dice hoy, haz tu mejor esfuerzo, pues vean hasta dónde llega Pablo. Y si se fija, no dice nada más por fastidiarlo, sino porque quiero que se salve. Cuando tú le das a tus hijos una buena nalguiza, ¿verdad? Le das un par de cintarazos y no sé, algún otro, un pescozón, ¿verdad? Pues no es porque eres gacho, como Pablo, no es porque sea malo Pablo, sino porque quiere que se salve. Y bueno, pues termino nuestra reflexión hoy difícil, porque es un tema que nos atañe a todos y es un tema de alta responsabilidad en la línea de la salvación. Termino leyéndole dos textos, les voy a dar los cuatro, pero voy a leer dos de Proverbios en relación a los hijos. Proverbios 13:24, para que lo apunten y lo subrayen, también los niños, porque esto lo tienen que leer también ellos, aunque no me van a querer hoy nada. Voy a entender si a la salida no me saludan, no importa. Proverbios 22:15, Proverbios 23:14 y Proverbios 29:15. Voy a leer nada más dos. Voy a leer primeramente Proverbios 13. Dice en el verso 24, quien no corrige a su hijo, no lo quiere. Quien no corrige a su hijo, no lo quiere. El que lo ama, lo corrige. Y voy a leer 23:14. No dejes de corregir al joven, que unos cuantos azotes no lo matarán. Por el contrario, si lo corriges, lo librarás de la muerte. Unos cuantos azotes le van a venir muy bien. Claro que la gente de la que hoy dice que esto es salvajismo, que estamos regresando a la Edad Media y que tienen que hablarle a no sé qué estación de la policía para que vengan y te arresten por violencia, pues habría que leerles estos textos, ¿verdad? Corrige a tus hijos. Corrige a tus hijos. Una buena nalgada, dada en el momento correcto, pero no, ¡ay, mijito! Y el huerco que es un teatrero, ¡ah! ¿Ah? ¡No! Es un tema difícil, pero de esto depende nuestra salvación y el camino de la sociedad. Si tú, dice hoy la Escritura, si tú no corriges a tu hermano, por su pecado, morirá. Pero a ti, te lo tomaré en cuenta. Busquemos corregir al que yerra para asegurar su salvación y también la nuestra. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.